Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 12 de diciembre, día en el que hay que felicitar a las Guadalupes porque hoy celebran su santo.
No he reparado en gastos, no hemos reparado en gastos, no hemos reparado en gastos, no hemos reparado en gastos.
Ay, así estamos todos más o menos. Esta Navidad gastaremos de media cerca de 700 euros extra por familia. Es un poquito menos, eso sí, de lo que nos dejamos el año pasado, quizá porque ya sabemos que 2025 va a llegar con más impuestos, con subida en el recibo de la luz y en los carburantes y con la recuperación del IVA en los productos a los que se le rebajó a raíz de la pandemia. Por eso, cuando volvamos a guardar las luces del árbol, habrá que apretarse el cinturón. Y desde la OCU nos van a dar hoy algunos consejos para que por lo menos en las cenas de Navidad y de Nochevieja no nos den gato por liebre. Y ahí nos estaré esperando entre palmeras. Es una cita a la que no faltamos ningún año y van 7 desde que Morata de Tajuña celebró su primera Feria de la Palmerita. Desde entonces su fama ha crecido de una manera exponencial y se ha convertido en un reclamo turístico excepcional para esta localidad de tan solo 8.000 habitantes que van a aumentar hasta los 20.000 durante este próximo fin de semana. De Morata y de su Feria de la Palmerita hablaremos con Fernando Villalain, que es el alcalde de Morata de Tajuña.
Me gustan los viernes por las secciones.
Pues es verdad, porque hay secciones muy interesantes, por ejemplo, gestos que son palabras, donde nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, o bien analizará algún personaje relevante de estos últimos días, o bien nos va a dar consejos para que no se nos noten los nervios, en fin, ese tipo de cosas. Antonio Martín Bomón analizará las noticias más relevantes de los últimos 7 días en la semana según Bomón y esperamos, como cada viernes, que nos llegue Rubén Ruiz, procedente de su planeta R. Y no sé si habrá tenido que rebuscar mucho poco Nieves Ortiz para encontrar una buena noticia, Nieves.
Me ha costado porque estoy pensando en las palmeritas de Morata y venga a darle vueltas al chocolate. Bueno, de eso vamos a hablar después, pero es que antes nos vamos a Alcalá de Henares con esa buena noticia, porque el ayuntamiento ha conseguido recuperar el solar del antiguo ambulatorio del Val, que está en la Avenida de Castilla y llevaba años ocupado. 8 agentes de la policía local, en colaboración con la justicia, conseguían ese desalojo de un edificio en una operación en la que los ocupantes han abandonado el inmueble de forma voluntaria y sin incidentes. La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, se felicitaba del éxito de esta intervención y se comprometía a trabajar por conseguir que el destino de este edificio sea de uso público.
Además de velar porque este solar no vuelva a ser un problema para los vecinos, nos mantendremos firmes frente a los intereses especulativos del gobierno de Pedro Sánchez. El antiguo ambulatorio del Val volverá a ser un recurso público y no un pelotazo urbanístico. Nuestro objetivo es garantizar que su uso sea beneficioso para Alcalá.
Bueno, el Gobierno Municipal ha solicitado ya a la Tesorería de la Seguridad Social medidas para asegurar el vallado de ese solar y prevenir futuros inconvenientes en un edificio que está declarado en estado de ruina técnica desde el mes de febrero y para que el Ayuntamiento ya está trabajando en diferentes proyectos, como decía, para darle ese uso definitivo, uso público. Con el desalojo de este antiguo ambulatorio, tan demandado por los vecinos, se pone fin así a años de abandono y ocupación ilegal, permitiendo reforzar la seguridad y la salubridad en esta zona.
Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, una mujer a la que se considera la mejor intérprete de canciones españolas del repertorio de Quintero, de León, de Quiroga, de Ochaíta, Valerio, Solano, Valverde. Hablamos, por tanto, de copla en mayúsculas. Concha Piquer, doña Concha, aquí ya en España, Conchita, cuando con apenas 15 años se iba a Nueva York con la compañía del maestro Manuel Penella, el autor del Gato Montés. Fue él precisamente su descubridor y quien la hizo triunfar en diferentes espectáculos. Allí grabaría también un cortometraje en el que interpretaba con desparpajo dos temas, y todo eso 2 años antes de que llegara el cantor de jazz. Sería, por tanto, el de la Piquer, el primer documento de cine musical sonoro. Triunfadora en las Américas, regresaría entonces a España, donde Quintero, León y Quiroga, Valverde o Valerio, como decíamos, la convertían en estrella con temas como este, Ojos Verdes. También protagonizaría alguna que otra película, no demasiadas, es cierto, y montaría su compañía, en la que trabajaban unas 200 personas, algo inaudito para una mujer en esos tiempos. Giras de hasta 6 meses, por lo que sus famosos baúles llegaron a ser 150. En ellos todo lo que necesitaba, vestuario, equipo técnico y hasta sábanas que se llevaba la Piquer. Era la expresión de la copla, hasta que un día, rondando los 50, decidió que lo dejaba. ¿La razón? Pues durante un ensayo desafinó una nota. Reunió a su equipo y les dijo: amigos, esta ha sido la última vez que han oído cantar a Concha Piquer. Hoy Concha Piquer, doña Concha, orgullosa empresaria y mujer adelantada a su tiempo, habría cumplido 118 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Pues no les quiero. Eran mi vida, yo creía que eran mi vida y son mi muerte.
¿Qué pasó?
Es la última vez que me escucháis en este programa.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? He empezado diciendo que es jueves día 12 de diciembre y nadie me ha dicho nada.
Porque es viernes 13, pero nadie lleva la contraria.
Estáis fatal.
En la vida a su
Estáis tema. Fatal todos. Yo la primera, pero todos los demás igual. Sois mala gente.
No.
Muy mala gente.
Te queremos
mala
mucho. Te queremos mucho,
mucho
y no nos gusta rectificar.
De
en
verdad,
antena.
De verdad.
Luego ya en privado pues las cosas se dicen, pero en antena...
No os habéis dado cuenta
nadie,
ni Ceballos, ni tú, nadie.
Por eso
sois
es
lo
mejor
peor.
No rectificar, porque nadie se había dado cuenta hasta
sois
ese instante.
Lo peor que me he encontrado. Mala gente.
Ay, cómo está ella.
Claro, Esteban, necesitamos una frase para este viernes 13.
Nuestra frase de hoy es esta: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos. Son las sabias palabras de Marco Tulio Cicerón, que nos llegan desde el siglo I a.C. Cicerón fue un destacado orador, filósofo, abogado y político de la República Romana. Su elocuencia y su habilidad retórica lo convirtieron en una figura clave en la defensa de la justicia y los valores republicanos, oponiéndose a líderes como Catilina y Julio César. Escribió numerosas obras filosóficas y discursos que influyeron profundamente en el pensamiento occidental. Pese a sus esfuerzos por preservar la República, su vida terminó trágicamente cuando fue ejecutado por orden de su archienemigo Marco Antonio. Su legado perdura como símbolo de la defensa de la libertad y la virtud cívica, y esta es la frase que hemos rescatado de él, de Marco Tulio Cicerón: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos.
En fin, estáis todos ciegos como Santa Lucía, que es la que se ha celebrado hoy. La Virgen de Guadalupe fue ayer, pero estáis fatal todos.
Entra
de
mi
verdad.
Vida sin anunciarte.
Dejadlo. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Él y hoy voy a estar en el Teatro Real porque ya han llegado los bombos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Allí, junto a la tolva, las liras, el paraguas, las tablas, las bolas, se van a custodiar, te puedes imaginar, entre fuertes medidas de seguridad. Ya no queda nada para el 22 de diciembre, que este año cae en domingo, pero los del Buenos Días Madrid estaremos allí para contarlo. De momento yo hoy me voy a pasar por el Teatro Real para supervisar cómo se ha realizado ese traslado de todo el material.
¡Ya llegó el viernes!
¡Oh! ¡No, no, mal!
¡Ole, ole! ¡Que es viernes!
¡No, es jueves!
De verdad.
Ha sido un jueves muy corto.
Se me ha hecho cortísimo.
¿Verdad que sí? Jueves.
Estáis todos despedidos. Que aprovechando lo de los bombos de Navidad, hay que sí. recordar que vamos a estar aquí el domingo 22, no este, el siguiente.
¿El siguiente?
No, yo lo digo más que nada para no venirme yo, porque como voy, voy fatal.
Domingo 22 queda un domingo por medio.
Vale, menos mal, sí. Sergio, que me has avisado, porque yo soy capaz de venir el domingo y encima decir que es lunes no, 19. Que
están preguntando bastante sí, ¿no? en el 628-091-117 sí. que sí vamos a estar nosotros en el especial de la lotería este año.
Sí,
y yo les digo que sí a todos.
Hombre, por supuesto.
Que estamos nosotros.
¿Preguntan eso o si va a haber cesta?
También preguntan si va a haber cesta. También lo preguntan. También lo preguntan. ¿Eh?
A lo mejor les interesa más la cesta que nosotros.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, pero sí. bueno, a mí me interesaría
bueno,
más.
Podemos hacer una cosa, podemos anunciar que hay cestas y luego el domingo, ¡no! ¡No hay cestas!
¿Pero
no,
cómo
no,
vas no, a hacer no, eso, no. hombre?
Eso no.
Las rectificaciones
para
tienen
ver si
un
se quedan
punto.
O no.
La mía de hoy es obligatoria.
Bueno, sí,
la otra no.
¿El domingo estamos aquí?
Este domingo no,
el domingo
22.
Bueno, el que quiera estar
domingo
este domingo.
De la lotería.
Que esté, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa? Que tú estás, ¿no? Aquí cada uno
hombre,
parre para su
la
casa.
La radio está abierta a las 24 horas, hombre. No vamos a quitar audiencia a los compañeros.
No,
ya.
Tienes toda la razón, hombre. Es verdad. Pero es que... A ver, los oyentes habituales de nuestros eso. Compañeros se lo saben de
se
memoria.
Lo saben, sí,
los
lo
nuestros saben. No están acostumbrados a que el domingo demos los buenos días.
Es verdad.
Bueno, ni lo vamos a hacer este domingo. Lo haremos el domingo 22, especial lotería con los de las 10 del Buenos Días.
Desde
Madrid.
Las 8.
Desde, ¿cómo es?
De 8 de la mañana.
Sí, sí. Empezamos, ¿somos los de las 10?
No, no, ese día somos desde las 8.
Ese bueno, día somos los del domingo.
Pues no lo entiendo. O sea, de 8 a 10. A ver, Mar domingo, que además lo lleva impreso.
Es verdad.
E implícito sí, en el nombre, claro. debería estar aquí de 8 a 10.
Mar domingo tiene que estar.
Hombre,
el domingo.
Y nosotros a partir
es
de
verdad.
Las 10.
Ahora que lo digo, sí,
¿no?
sí. Pues mira, lo voy a pillar el lunes.
Píllale, píllale. Pero las cestas no las reparte, las repartimos nosotros, son nuestras.
Pero yo a las 8 tengo que repartir una cesta, estés tú o Mar domingo.
Bueno, pues este está con Mar domingo, que te llevas muy bien con él también.
Sí,
oye,
sí.
Mejor que conmigo, seguro. Bueno, ¿qué más preparado para los oyentes hoy, Sergio?
Hoy una de estatuas curiosas o originales. ¿Qué te sorprendieron? Estatuas, esculturas, ¿eh? Por ejemplo, fue la escultura o la estatua de un querubín con un puño cerrado en posición de dar un puñetazo y además tienes foto poniendo uno de tus mofletes, de tus carrillos. Fue un conjunto escultórico en una plaza de un grupo de operarios en bronce abriendo una zanja.
¡Ay, por Dios, qué bonito!
Fue la estatua de 10 metros de altura del Ronald McDonald hinchado por los gases que parece el muñeco de Michelin en Shanghái. Existen todas, que he dicho.
Por
favor. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp o a nuestro Telegram.
¿Puedes hablar esto, la escultura del culo de...
¡Hombre!
A ver, no es el culo de Úrculo, sino que Úrculo
esculpió
un culo que es muy...
Además, un culo,
oye,
un culo que ha hecho muchas sentadillas.
Hombre, un culo perfecto.
Sí, ha hecho sentadillas.
O sea, no hay culos como
no,
eso.
Y tiene unas piernas de hacer mucho spinning también.
Tampoco se fija la gente mucho en la pierna. Es el culo,
no.
el culo. Es
no,
el...
pero está sobre unas pantorrillas. Sí,
perdón,
está en las
escultura.
Nalgas y se ve las piernas.
Unas
piernas que hace la sentadilla búlgara.
No, a ver, culis monumentabilus. Se llama la escultura, por lo tanto, muy bien traducido.
Pero, esto no se acaba nunca.
La verdad que tienes piernas largas, pero el culo es el protagonista. Bueno, Ale, hasta luego.
Ahora, me voy con mi esposa de la otra parte.
Venga. Bueno, hoy es reto de agudeza paranormal. Porque hay que adivinar algo que, en fin, está
Vamos
complicado, ¿eh?
Hoy es viernes 13.
Sí.
El viernes 13 siempre pasan cosas.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Que se lo pregunte a Jason.
¿Quién es Jason?
Jason es el señor que lleva una máscara y que se dedica a matar a personas.
No he visto ninguna película de viernes.
Ya, por eso está tan tranquila. ¡Viernes 13! Bueno, hoy la travesura que hemos hecho ha sido ponerle una máscara a un famoso.
Ah, bueno.
Esta foto no existe, la hemos hecho nosotros.
Ya,
¿vale?
Se nota.
No, la máscara es así
máscara
de cutre.
Más cutre.
No, es que la máscara es así de cutre, bueno. Eli.
¿Ah, sí?
Sí, 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 en la película, en las películas, porque hay un montón de películas de Viernes 13, la máscara es así de cutre.
Bueno.
Porque es el protector este que usan en el hockey de
hielo. Sí, sí, sí.
El portero para que no le pegue con el stick. Bueno, pues eso, que al final es un famoso el que está detrás de esa máscara y hay que adivinar quién es. ¿Es Cristiano Ronaldo? ¿Es Alejandro Sanz?
¿Podrían ser los dos?
¿O es Luis Figo?
Pues podrían ser los tres.
Hombre, a ver.
A lo mejor hay que fijarse, yo qué sé,
pues
en
hombre,
la oreja.
En el cuellecito, en la oreja, en un poquito de pelo que les sale por arriba, en algún detalle que te parezca relevante. Bueno, y en tu intuición, se le ven los ojitos, ¿eh? O sea, quiero decir, le hemos hecho ahí el agujerito de los ojitos para que se le vea. Y a la 1:05 diremos quién es el Jason de Viernes 13 que hemos puesto en nuestro reto. Lo tenéis en X Twitter, en @buenosdiasom, y en Facebook, en El Reto OM.
Bueno, personaje famoso oculto por una máscara puede ser Ronaldo, Cristiano Ronaldo, sí. Sanz, Alejandro Sanz o Figo, Luis Figo.
Ya está.
Exactamente, votáis por el que creéis que se esconde detrás de la máscara de Jason. Y hasta la 1:05 resolvemos.
¿Listo?
Venga.
Por mí ya me puedo ir tranquilo.
Venga. Te están zumbando el... No, ayer ganaste tú, ¿no?
Llevo una semana que solo he perdido una vez, o sea que...
Bueno, pues van a ser dos.
No, no,
vale.
No.
Sí,
no, no.
Sí, sí. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, estas próximas navidades gastaremos de media unos cerca de 700 euros, concretamente 683 euros de más, quiero decir, gasto añadido precisamente por ser estas fiestas. Esto es lo que dice por lo menos una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Esto, por supuesto, es sumando los regalos, que se lleva la mayor parte, vacaciones, fiestas, cenas. En fin, son 62 euros menos que el año pasado, así que parece que nos hemos puesto un poquito ahorrativos, quizá porque el año que viene se nos viene encima, como decía antes, pues una subida de impuestos, más dinero que vamos a tener que pagar por la luz, por los combustibles, por el IVA de algunos productos que se rebajó con motivo de la pandemia y que vuelven a partir del 1 de enero a tener su IVA del 21% habitual. Bueno, vamos a comentar estos datos y también hacer caso de algunas advertencias y denuncias que nos hacen desde OCU. Por ejemplo, sobre las condiciones que están poniendo algunos restaurantes para las reservas de las comidas y cenas de Navidad y que para esta organización están resultando abusivas. Iciar Fernández es portavoz de OCU. Iciar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, interesados por saber, primero, reducimos gastos, esto es lo que decís vosotros en esta encuesta que habéis elaborado, reducimos bastante, seguramente en regalos y en viajes o en vacaciones es la partida en la que más reducimos, pero también en cenas y comidas, en lotería de Navidad. Y luego es muy curioso, también en salidas típicas, es decir, a mercadillos, a cabalgatas, a cenas con compañeros de trabajo o con amigos y familiares. ¿A qué obedece o a qué creéis que obedece esta reducción de gastos que estamos o que estamos dispuestos a hacer los españoles?
Bueno, este estudio que hemos hecho ha sido una previsión de lo que las personas se creen gastar. Porque claro, una cosa es lo que estimamos gastar o más o menos, y que es verdad que nuestra previsión de gasto es inferior a la que teníamos en el año anterior, pero y otra cosa es lo que nos gastamos, porque muchos de los que hemos encuestado hemos dicho que sí se han gastado más o menos de lo que pensaban, y muchos decían que se habían gastado más de lo que tenían previsto en el año 2023. Entonces, bueno, es verdad que este año estamos, como dices, intentando recortar un poco, sobre todo en la partida esta de regalos, que es la que más parte se lleva de todo este rosco de gastos que vamos a tener en Navidad, porque pensamos destinar 359 euros a regalos por persona. O
sea, ya, es una barbaridad. Sí.
Bastante significativa, efectivamente. Esto de media que también se suma a un gasto muy importante, como pueden ser las comidas y celebraciones con amigos, estas cenas de empresa o estas reuniones con amigos, a lo mejor que no nos vemos a lo largo del año. Efectivamente, pues estos 104 euros que nos pensamos gastar en celebraciones. También, pues por ejemplo, los cotillones, también, que mucha gente sale de fiesta y que una partida importante. Y también las vacaciones, que es verdad que dejamos un poquito de dinero pues para escaparnos, aunque sea 2 o 3 días, a otra ciudad o incluso ya viajes incluso europeos, a estas ciudades europeas pues que tienen una decoración navideña y que han cobrado gran importancia. Y también destinamos, es verdad, menor, o pensamos destinar menor dinero que el año anterior, unos 86 euros.
Bueno, es verdad que estas son las previsiones y cada uno nos hacemos nuestras propias cuentas, pero cuando acaban las Navidades, Prácticamente en el 100% de los casos ICIER nos hemos gastado más de lo previsto. Y ahí llega la cuesta de enero y empiezan los agobios. ¿Qué recomendaciones nos hacéis desde OCU para intentar pasarnos lo menos posible? Porque seguramente pasarnos va a ser inevitable.
Claro, es que es muy complicado en estas fechas, porque además es que, pues eso, la alegría, las reuniones, siempre pues nos embriagan un poquito y nos incitan a lo mejor a hacer este mal gasto. Pero bueno, nosotros siempre aconsejamos hacernos un listado, pues por ejemplo, de regalos, y hacernos un presupuesto. Vamos a intentar seguir ese presupuesto y sobre todo, pues a cada, por ejemplo, a cada familiar que le tengamos pensado dar un regalo, darle un presupuesto que podamos asumir. Es decir, no intentar regalar por encima de nuestras posibilidades o intentar gastar por estas fechas, más de lo que podemos asumir. Yo creo que haciéndonos un presupuesto e intentar no salirnos del mismo y, sobre todo, adelantarnos a estas compras navideñas lo máximo posible. Porque cuando vamos a última hora a comprar, que no sabemos lo que vamos a comprar, compramos a lo mejor algo que ni le va a gustar a la persona que vamos a regalar y, además, nos vamos a gastar incluso más dinero por estas prisas. Entonces, bueno, ir escalonando este gasto y también, sobre todo, ajustamos ese presupuesto que nos fijemos.
Sí, sobre todo porque es verdad que muchas veces tiramos el dinero intentando quedar bien con cualquier regalo y luego resulta que ni la persona lo aprecia, nos ha costado más de lo que pensábamos gastarnos y es una absoluta tontería. Bueno, sobre prácticas abusivas con reservas en restaurantes, que de esto sí que estáis alertando. ¿Cuáles son las principales que habéis detectado?
Pues bueno, pues efectivamente ahora además con estas cenas que hemos dicho, pues cada sí. vez es verdad que hay más restaurantes, más locales hosteleros, pues que con estas cenas ponen, no todos, algunas prácticas que consideramos abusivas, como por ejemplo hemos detectado que están cobrando por generar una reserva para una cena, una comida, y que luego ese importe que se adelanta para esta reserva no se reduce de la factura final de la comida o de la cena. Una cosa es que nos pidan una cantidad en concepto de reserva, que luego nos la descuenten al final de la factura, y otra es que se cobre por este concepto de reserva aparte, independientemente de lo que se va a consumir.
Pues si parece un abuso.
Es totalmente abusivo, porque imagínate que estas comidas además suelen ser de muchas personas, de 10, 12 personas, sí. y cobramos unos 10 euros o 5 euros por reserva, es una cantidad totalmente desmesurada, sobre todo si luego no aplicamos el descuento. Otra cosa es que efectivamente luego minoremos esa cantidad que hemos dado en concepto de reserva del precio final. Entonces, bueno, lo podemos entender, pero cobrar una cantidad adicional nos parece totalmente abusivo. Igual que, por ejemplo, cobrar por el servicio de mesa. El servicio de mesa debe estar implícito en el servicio de restauración. Es decir, en los platos que viene en la carta ya está incluido ese servicio de restauración. Cobrarlo aparte y, sobre todo, no avisar de que se va a cobrar por ese servicio es totalmente abusivo. E incluso si no viene especificado, se podría reclamar, porque no se ha informado al consumidor de este cargo adicional que va a tener al final de su cuenta.
Muy bien. Es verdad que, por ejemplo, ICIER, y yo lo he comprobado, al ir a reservar un restaurante para una comida del día Año Nuevo, que te ofrecen menús cerrados. ¿Esto es legal o no?
Pues deberían, o sea, no es que no sea legal, o sea, no es que no sea ilegal, que sea ilegal, pero sí. de verdad es abusivo, porque si yo no quiero, por ejemplo, comerme un menú completo, pues porque a lo mejor es muy abundante para lo que estamos acostumbrados a comer, o porque no me gusta lo que alguno de los platos, o incluso soy intolerante a alguno de los platos que vienen en ese menú, sí. me tendrían que dar la opción de pedir cualquier plato de esa carta.
Yeah.
Es decir, si yo, por ejemplo, hay un precio cerrado de un primero y un segundo, pero en la carta figura otro primero o otro segundo, deberían darme la posibilidad de ofrecérmelo como plato suelto, que a lo mejor incluso a estas alturas de fechas navideñas salen muchas veces mejor pedir los platos sueltos de la carta que hacernos el menú navideño. Porque es verdad que muchas veces estos menús navideños están un poco inflados. Es decir, a lo mejor nos están cobrando por un menú que en época normal, no navideña, nos cuesta a lo mejor 30 o 40 euros y nos están cobrando a lo mejor hasta el doble por este plus de ser comida navideña. Entonces, nos deberían dar la posibilidad de ofrecernos cualquier plato que esté en su carta del restaurante y que podamos pedirla, por supuesto.
Bueno, importantísimo, Isidar, ante cualquier cuestión que creamos que es un abuso, que no nos han tratado bien, que nos han dado gato por liebre, hoja de reclamaciones y en último caso, acudir a la OCU a protestar.
Por supuesto, nosotros siempre decimos que no nos callemos, que protestemos, que reclamemos, que si intentamos manifestar nuestro descontento al establecimiento y no conseguimos llegar a un acuerdo, pedir la hoja de reclamaciones. Y mucho ojo, es muy importante, una vez se presente la hoja de reclamaciones y se rellene y cada parte se quede con su hoja correspondiente, hay una hoja que hay que llevar a consumo. No nos quedemos solo con la presentación de la hoja de reclamaciones. Hay que terminar ese trámite, que es muy importante.
Sí, porque si no, nos quedamos igual que como estábamos. Claro. Como mucho, el restaurante nos va a mandar una cartita diciendo, no lo sentimos mucho, pero ahí se va a quedar la cosa. Icíar Fernández, portavoz de OCU, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas.
Los bombos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real. Allí, junto a la tolva, las liras, el paraguas, las tablas y las bolas, se van a custodiar entre fuertes medidas de seguridad. Ya no queda nada para el 22 de diciembre, día que, repito, transmitiremos los de las 10 del Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana, aunque sea domingo todo el sorteo. Hoy Gloria Talavera se ha adelantado un poquito, ha ido a echar un vistazo a ver si los bombos han llegado en buen estado o no. Así que está en el Teatro Real. Gloria, cuéntanos.
Yeli, ya está aquí todo ese material, los bombos oficiales y los de reserva, ¿verdad? Porque hay que tenerlo todo previsto. Antonio Pérez es el subdirector de operaciones de negocios de Loterías y Apuestas del Estado, así que ahora estamos contemplando aquí en este escenario del Teatro Real todo el material que se necesita muchísimo, ¿no? Para un sorteo de esas características.
Sí, buenos días. Es un gran despliegue, pero es un despliegue necesario. Pues han llegado esta mañana los bombos y las bolas como elementos principales, pero también la tolva, los alambres, las tablas, etcétera. Son todos elementos esenciales para este tradicional sorteo.
Armarios, además, completamente precintados, ¿no? Porque sí, la seguridad es muy exigente en un evento de estas características.
Sí, sí, armarios de seguridad precintados y todo siempre pasando procesos de auditorías internas. Aquí la seguridad es primordial para nosotros.
Vamos con el bombo grande, el de grandes dimensiones, 850 kilos.
Sí, 850 kilos, fabricado en 2006 con una aleación de latón y bronce y pues con una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,20, 2,21. Y pues eso, lo que decía, 850 kilos, pesa bastante.
Tiene que ser así porque soporta mucho peso y muchas bolas.
Alberga 100.000 bolas de todos los números que entran en el sorteo.
Y tiene que voltearse de manera, bueno, muy rápido.
Sí, bueno, se voltea de manera mecánica, entonces durante estos días realizarán labores preventivas de mantenimiento y de que para que todos, sobre todo los bombos, estén en perfecto estado de conservación para el día del sorteo.
Y el pequeño, que es el que contendrá las 1.807 bolas de los premios.
Sí, el pequeño está realizado en el mismo material que el grande y alberga las 1.807 bolas de los premios, de las cuales 13 pues, son las más deseadas por todos los españoles.
Hemos observado de cerquita, ¿no? Están realizadas en madera de boj, todas del mismo material, del mismo peso, para que no haya ninguna complicación.
Todas están calibradas igual, son 3 milímetros de 18 milímetros de diámetro, 3 gramos de peso todas las bolas y los números están grabados a láser.
Y me imagino que se tienen que revisar en numerosas ocasiones, ¿no? Para ver que están en perfecto estado, que no hay ningún problema a la hora de leer el premio y el número.
Sí, a lo largo del año los compañeros, los técnicos del Departamento de Coordinación de Sorteos y los técnicos de Auditoría Interna le someten a varias lecturas y cuando se ve que hay alguna que pueda estar deteriorada o que su lectura pueda ser un poco más dificultosa, se sustituyen.
Antonio, ¿y qué va a pasar de aquí al 22 de diciembre con estos bombos?
Pues de aquí al 22 de diciembre Hoy se bajarán al sótano de aquí del teatro, dormirán a 16 metros por debajo de este escenario y allí se llevarán labores de mantenimiento y de vigilancia de todos los elementos. Y el día 21 se suben aquí al escenario ya para el ensayo general.
Claro, decía yo que el día 21 vuelven aquí a ser los protagonistas.
Sí, el día 21 ya tenemos ensayo general, no está abierto al público, pero aquí venimos todas las personas de loterías y más gente que tiene que estar en el sorteo ya para ver que todo está preparado.
¿Cuánta gente ha sido necesaria para hacer este movimiento desde el almacén donde se guardan habitualmente hasta traerlos aquí al Teatro Real?
Pues aproximadamente de loterías unas 30 personas, entre transporte, técnicos del Departamento de Coordinación de Sorteos, auditoría, prensa, unas 30 personas más o menos.
Dice yo que todo preparado, hasta los bombos de reserva que siempre están aquí, ¿no?, en la retaguardia, por si acaso.
Sí, por si acaso, pero no va a pasar nada, pero hay que tenerlos.
Pues muchísimas gracias, decíamos, Antonio Pérez, es el subdirector de operaciones de negocios, de loterías y apuestas del Estado. Y vamos a conocer también enseguida con Pepe Jiménez, que es el director de... El jefe de escenario. Me están aquí soplando, porque quería yo contarles a los oyentes con quién van a compartir protagonismo estos bombos de loterías. Bueno, con dos grandes, ¿no?
Hoy concretamente con muchos grandes. Hoy tenemos un día de alta ocupación en el teatro. Aparte de un acto de Forum Economía en la sala principal, en el escenario, la llegada de las estrellas de la Navidad. Y María Estuardo, que se estrena mañana, estreno mundial, una nueva producción de Matt Vicar, una producción con una cierta envergadura. Abajo, preparando su genio Onegin. No paramos, hoy es un día de locos en el Teatro Real.
Es para que la gente lo entienda, porque estábamos contando que los bombos, una vez que termine este acto con los medios de comunicación, van a bajar a la planta menos 16. ¿Cuántas plantas tiene el Teatro Real?
Pues mira, tenemos 12 plantas hacia arriba, bueno, realmente 14, pero 12 hábiles, 12 operativas y 6 plantas hacia abajo. En una de esas plantas hacia abajo, que es, digamos, nuestros hangares, es donde preparamos todas las producciones, van a estar descansando ahora, bueno, pues va a estar preparando la escenografía que lleva el sorteo de Navidad y lo vamos a tener ahí pues hasta el día 21, que ya subirá para quedarse en el escenario definitivamente. Ahí esos días irá preparando pues el montaje, la escenografía, haciendo pruebas de bombos y demás.
Así que decíamos las reinas compartiendo protagonismo con estos reyes, con los bombos.
Con el rey de la Navidad, porque nosotros ya somos viejos conocidos, quiero decir, ya la andadura de bombos de lotería y del Teatro Real ya lleva muchos años, quiero decir, para nosotros es un acto muy especial hoy porque, bueno, ya son parte de nuestra familia y hoy han coincidido pues con un estreno mundial.
María Estuarda, me imagino que entradas a la venta por si alguien tiene curiosidad y quiere saber cómo es esta función de ópera.
Pues no quiero hacer spoiler, no quiero destripar algo que merece la pena venir a ver. Quiero decir, musicalmente a mí me parece que es una belleza, la puesta en escena es interesante, es atrevida, pero muy interesante y desde luego me parece que es uno de los títulos imprescindibles para ver.
Decía yo que además la seguridad es máxima en eventos de estas características.
Sí. Bueno, aquí en general para nosotros el tema de seguridad es siempre la prioridad número uno en todo lo que hacemos. Es un teatro complicado, es un teatro... Ahora, por ejemplo, veréis cuando bajen los bombos, se va a abrir un agujero de 18 por 3,5 y de 16 metros de profundidad. Quiero decir, todo eso para nosotros es siempre rutinario, pero nunca deja de ser la prioridad máxima, la seguridad en todos sus aspectos.
Pepe Jiménez, pues muchísimas gracias por explicarnos parte del funcionamiento del Teatro Real y además no tiene uno siempre la suerte de pisar este escenario, así que hoy nos sentimos también muy afortunados.
Esta es vuestra casa, podéis venir cuando queráis.
Estaremos el próximo 22 de diciembre, ¿verdad, Eli? Ya lo tenemos también nosotros todo preparado o casi preparado.
Bueno, en ello estamos desde luego, lo dicho, que el próximo día 22, aunque sea domingo, aquí estaremos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid desde las 8, transmitiendo en directo el sorteo de la lotería. Este domingo no, el siguiente. Es que llevamos hoy un día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
5 horas nos esperan este domingo en el partido de la Onda y con partidazo incluido. Desde las 6 de la tarde te contamos el Estudiantes Alicante de baloncesto y justo después partidazo, Barcelona-Leganés. ¿Asaltarán los pepineros el Estadio Olímpico? Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cariño mío, dime que sí.
Bueno, pues todos los viernes a esta hora invitamos a que esté con nosotros a un alcalde para demostrarnos que es humano. Bueno, él, nuestro invitado de hoy, ya lo demostró hace algunos meses o unas semanas. Pero hemos querido que venga hoy otra vez, ya no tanto para demostrar su humanidad, que ya quedó demostrada, como digo, hace tiempo, sino para que nos hable de un acontecimiento que es verdad que se ha convertido en un clásico de la Comunidad de Madrid y en un atractivo turístico de primer orden. Fernando Villalaín, alcalde de Morata de Tajuña, muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias de nuevo por aquí, gracias por atenderme.
Bueno, Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña, 7ª edición ya, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Totalmente.
Increíble. Y,
sí, además es un acontecimiento ya que se ha creado, tanto que lo ha asumido todo el municipio, los vecinos como propio. Y además, bueno, pues como somos el municipio, el pueblo más dulce de la Comunidad de Madrid, tenemos que cumplir con esa expectativa.
Bueno, esto tiene muchísimo mérito. Primero, porque ha puesto las palmeritas de Morata de Tajuña en el mundo completamente. Es verdad que tienen algo muy especial, que las hace muy especial,
sí.
Muy reconocibles además. Y después, hombre, que se ha convertido en un atractivo turístico. 20.000 personas visitaron el año pasado esta feria, que claro, para una localidad de unos 8.000 habitantes, esto es triplicar su población en 2 días.
Pues sí, es tener que prepararse, el trabajar y el pensar cómo podemos recibir a tantas personas, pero como te decía antes, son 2 días, con lo cual los visitantes que nos acompañan se reparten muy bien. Tenemos actividades desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde los 2 días, así que estamos muy bien repartidos para que se puedan perfectamente elegir de todas las cosas que les proponemos.
Bueno, cada vez más gente acude a Morata de Tajuña, pero los obradores yo creo que siguen siendo los mismos, 7 obradores.
7 obradores.
Funcionando, me imagino, iba a decir las 24 horas del día, es que no hay horas en el día para hacer tanta palmerita.
Es que además cuando llegan ahora es incalculable las toneladas, los miles de kilos, y como decimos ahora están en el momento dulce, en el momento álgido,
hombre,
en temporada alta, y están como locos para poder que todas las personas que vengan a comprar palmeras pues que salgan con sus cajitas de palmeritas y se las lleven y que sea su dulce de Navidad.
Bueno, yo recuerdo en la primera edición, alcalde, hablábamos de las palmeritas de Morata, que son una maravilla, porque es que tienen como una especie de relleno, no sé, es un truco.
Blanditas ahí, ¿no?
Son blanditas, son una maravilla. Y yo me acuerdo que había de chocolate negro, de chocolate blanco, había palmerita de chocolate con leche, de café.
Sí.
Y de fresa, creo que poco más.
Y poco más.
¿Cuántos sabores tenemos ahora en las palmeritas?
Yo creo que
Morata?
Calculamos ahora mismo tenemos 30.
30 sabores,
sí,
no
seguramente.
Existen
una barbaridad,
tantos, ¿sí? Alcalde, de como, como 30 sabores.
Pero,
esto
pero,
no hay.
Pero es que, Eli, es que no paran. O sea, los obradores están dándole al coco y están dando el trabajo y a las manos, porque como sabemos es un producto totalmente artesano, que es lo que nos diferencia, que cuando quien compra palmeras de Morata sabe que no están hechas de fabricación industrial, sino que se han hecho desde el primer paso hasta el último de forma artesanal, y están dando siempre al coco. Este año, por ejemplo, o el año pasado salieron las palmeritas de polvorón.
De polvorón.
De polvorón, que están absolutamente propias para Navidad. Y este año estamos además con la novedad de del turrón de palmerita.
¿Y eso cómo se hace?
Pues con una tableta de chocolate, chocolate puro, el que se utiliza precisamente para las palmeras, con unas palmeras incrustadas, con lo cual aprovechas y haces las dos cosas. El producto de la palmerita, que es el producto navideño de Madrid, con el turrón, que es el producto navideño por excelencia.
Bueno, ¿tenemos palmera gigante este año también?
Sí, sí, mañana a las 11 empezamos y a las 12 tenemos la palmera gigante, que hace la pastelería de la Torre, donde, pues, a pesar de que viene mucha gente, no hay nadie que se quede con su trocito de palmera.
Bueno, lo saben, yo creo que ya no hay madrileño que no haya pasado en algún momento por la feria de la palmerita. Es más, yo sé que hay mucha gente que la tiene apuntada en el calendario y va todos los años, porque es un acontecimiento muy familiar.
Sí, yo creo que estamos pensando en que precisamente en esa persona que se levanta por la mañana y que dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Dónde puedo llevar a la familia? ¿Dónde puedo ir con los peques? Estamos cerca de Madrid, como digo, a 35 kilómetros solamente,
cerquita.
Muy cerquita. Está bien preparado, tenemos mesones, restaurantes para poder comer, actividades para los peques, desde castillos hinchables, desde un tren turístico, para que se puedan detener. Y además van a conocer cómo es Morata culturalmente, porque todas las actividades culturales se van a poner allí, desde la rondalla, el grupo de los mayos de danza, la banda de música, es decir, todo el mundo se prepara pues para que sepamos que somos un pueblo que hacemos muchísimas cosas, es el mejor momento pues para que la gente lo vea, con lo cual se van a entretener, y con muchas más novedades que tenemos este año.
Bueno, ahora hablaremos de alguna de ellas, pero es verdad, alcalde, que la experiencia es un grado y Morata ha tenido que ir aprendiendo un poco sobre la marcha, recibir a tantísimas personas,
sí.
Pues yo recuerdo las primeras ferias eran una sorpresa, ¿no? De la cantidad de gente que se acercaba. Que todo el mundo esté tranquilo, porque se puede. Han habilitado los parkings.
Espacios para poder aparcar, para poder comer. Exactamente, nos hemos preocupado además para que la gente pueda tener su sitio donde pueda tener unos food trucks, donde se pueda comer de forma rápida. También tenemos la Feria del Marisco, la segunda Feria del Marisco, que coincide este año además con productos que vienen desde Lugo concretamente y que empezaron ayer, se estrenó, y yo creo que es una ocasión también pues para que tú tengas tiempo para poder comer de forma rápida, de forma tranquila con tu familia y no tengas el estrés, porque si hay actividades por la mañana, luego como también hay actividades por la tarde, pues tienes tiempo para poder esperar.
Hay una feria esotérica también, pero
eso
no sé si coincide
novedad.
O no coincide.
Sí, coincide.
O sea, todo junto.
Coincide.
Uno va, se echa las cartas, se come unas gambas a la plancha y luego se lleva unas palmeritas para merendar.
Exactamente.
¡Qué maravilla!
Y yo creo que además, seguro que si va Morata, la feria de esoterismo les van a decir que el futuro es bueno. Porque la mejor manera de empezar el futuro es yendo a Morata, la mejor manera.
Desde luego que sí. ¿Cómo se ha organizado usted, alcalde, y todo su equipo para organizar tanta feria en tan poco tiempo, con tantos visitantes a los que este año además se van a sumar quienes estén muy interesados en temas esotéricos o a quienes se pirren por el marisco?
Pues prácticamente desde que terminamos una feria estamos empezando la otra. Morata es verdad, como tú decías antes, que tiene experiencia ya en el tema de ferias. Tenemos la Semana Santa con la Pasión de Jesús, que también recibe muchísima gente. Tenemos la semana también de la Batalla del Jarama, que también recibe también mucha gente durante el mes de febrero y el mes de marzo. Es decir, es un municipio que tiene pequeño, de 8,000 y pico habitantes, pero que tenemos ya experiencia de hacer cosas grandes, con lo cual no nos asusta.
Ya.
No, estamos
bueno,
felices.
Horario, alcalde, para que la gente se vaya, que nadie se me asuste si mira por la ventana y ve que hace un día así tontorrón, que llueve, que hace fresquito, porque las previsiones del tiempo para el fin de semana son, alcalde, afortunadamente,
son buenas.
Dos días con sol estupendo y sin, vamos, ni pizca de lluvia. Así que, aunque veamos el día hoy un poco tonto, podemos hacer planes ya y empezar a preparar y decir, oye, ¿qué tal si mañana o pasado nos acercamos hasta Morata? ¿Qué horario tienen las ferias?
Pues mira, empezamos mañana sábado a las 11, con la inauguración es a las 12 con la palmera gigante. A partir de ahí actividades durante todo el día. Ya ha comenzado también la feria de esoterismo. Y luego el domingo, pues tenemos a las 12 del mediodía la segunda entrega de la palmerita de oro. El año pasado la entregamos a la presidenta Isabel Ayuso. Y este año la entregamos a la chef Cristina Oria.
Bueno, fantástica.
Que es un encanto.
Desde luego que sí. Que creo que además tiene finca, ¿no?
Tiene finca en Morata. Es una, lleva como bandera. Yo, como digo, eres más morateña que si hubieras nacido en la misma Plaza Mayor. Y entonces, bueno, pues queremos darle reconocimiento a aquellas personalidades que además se esmeran en promocionar las palmeritas. Yo creo que es fácil promocionar la palmerita, simplemente es comerse una.
Se promocionan solas. Tampoco hay que hacer demasiada cosa. Bueno, vamos a tener la feria ubicada exactamente dónde.
Físicamente. En la Plaza Mayor. Y luego tendremos en todas las plazas que hay alrededor de la Plaza Mayor, tendremos un tren turístico también para los pequeños, y luego también habrá bastantes atracciones para los peques, pero toda la Plaza Mayor.
Castillos hinchables, animación, todo ese tipo de cosas. Track,
música también en vivo, con lo cual va a ser interesante, yo creo que está muy bien.
Mañana, sábado y el domingo también, ¿todo el día o solamente por la mañana?
Por la mañana y por la tarde.
Mañana muy bien, por la tarde. Fantástico.
A mí me encanta, por ejemplo, un concierto que va a haber de dos artistas morateños, que lo tienen el sábado por la tarde a las 5 o las 6 de la tarde, que es un concierto de jazz. De jazz y de tango.
Bueno, pues...
Que me encanta esas horas. O sea, ya que está atardeciendo.
Hombre, pero que podemos hacer un fin de semana completo. Porque habrá gente también que vaya todo el fin de semana a pasar a Morata.
Claro, y además, bueno, pues somos una zona turística donde también tenemos puntos como Chinchón o como el Ardoreja, donde se puede perfectamente ir a un sitio a otro y se puede parar a comprar palmeritas en Morata sin ningún problema.
Y se puede hacer senderismo por la zona, porque hay una naturaleza y un paisaje muy, muy peculiar. Pues,
una vega muy bonita. Y luego también pues todo abierto, todos los monumentos.
Es una zona como muy de la Toscana. O sea, yo tengo una amiga que siempre dice, el paisaje de Morata y de toda la zona
verde.
Exactamente, el Tajuña es muy parecido a la Toscana, ¿no?
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Y es verdad que hay que seguir promocionándolo, porque yo creo que todos los madrileños se merecen disfrutar de toda esa zona, que por otro lado... Como bien dice el alcalde, pues tiene cosas estupendas, muy cercanas, y luego se come estupendamente bien. Los niños van a estar muy muy entretenidos y ya si vamos coincidiendo con esta feria, pero estupendo. Los obradores que participan, por cierto, alcalde,
sí,
los tengo por aquí apuntados, son los mismos, ¿no?
Son 7 obradores, que son los que se iban preparando, los que siguen vendiendo tanto en su... en su establecimiento, como también les ponemos también un stand en la misma Plaza Mayor para que ellos puedan, con lo cual la gente se puede repartiendo. Yo siempre aconsejo el que todo el mundo podamos ir comprando palmeritas de todo sitio para poder comparar.
Ya
unas
lo creo.
Están más mojaditas, otras tienen el chocolate de forma distinta.
De verdad.
Otras tienen cada uno distinto.
Pastelería de la Torre, la Dulcería, Paco Pan, Panificadora Morateña, Pastelería Real, Panadería Conejo y Obrador El Carmen.
Eso es.
Y están siguiendo esa tradición. Yo creo que hay que declararlas bien de interés gastronómico, cultural, de todo de la Comunidad de Madrid, de entrada.
Me parece lo más adecuado. Además, este año tenemos además el patrocinio y la ayuda de la Dirección General de Agricultura,
pues
de Ganadería.
Ahí estamos.
Y entonces, bueno, pues yo considero que las palmeritas, junto con otros, pues no sé, las aceitunas de Campo Real ¿verdad?
Sí.
O el queso, bueno. Yo creo que tienen que ser protegidas.
Desde luego que sí, una oportunidad estupenda de hacernos con un montón de palmeritas que para las próximas fiestas, vamos, van a ser la delicia de toda la familia. Feria de la Palmerita, un año más en Morata de Tajuña. Gracias, alcalde, por haber venido, por habernos traído las palmeritas, por Dios. ¡Qué maravilla! Claro, el señor alcalde ya habrá probado todas las especialidades.
Yo además, es verdad que no tengo tarjeta de visita. Yo llevo directamente una cajita de palmeritas y donde me dicen es imposible, la caja de palmeritas produce cualquier efecto.
Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Llegan las noticias.